Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y en esta hora, mis hermanos, queremos seguir con la bendición del Señor, además de haberle cantado ya, y queremos considerar en esta mañana la palabra del Señor. Hoy hemos hecho un paréntesis en el ciclo del Evangelio de Juan, que hemos estado predicando en los últimos meses ya, y vamos a estar en Romanos 8, 28, y los versos en adelante. Más que vencedores. Amén. Más que vencedores. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor en el nombre de Jesús. Romanos 8 y los versos en adelante hasta el verso 39. Amén. Cuando lo tenga, mi hermanito, póngase de pie para entonces leerlo todos juntos. Amén. 8:28 al 39. ¿Sí? Yo leo el primero y alternadamente hasta que comprendamos los versos. Dice la palabra del Señor, Romanos 8:28. Dale la oportunidad que todo el mundo lo consiga. Romans 8:28 y los otros versos que siguen. Amén. Sí. Mire cómo dice la palabra del Señor. Escuche. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada?
Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero.
Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre Santo, bueno, bendice ahora tu palabra y que ella nos bendiga y nos edifique con tu Santo Espíritu. Ilumina nuestra mente, háznosla entender y también por medio de Él mismo que la podamos vivir y ponerla en obra. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, nos podemos sentar, hermanos. Dice el verso 37, dice, en todas estas cosas somos más. Pablo tenía ese estilo de escribir. Cuando Dios lo inspiraba, él lo escribía exactamente. Yo estoy seguro que Dios quiso que fuera más que vencedores, porque cuando usted es vencedor, ¿verdad? Como usted dice, él fue ganador. ¿Cómo es eso de que más que ganador? Pues tratando de inculcar de que ganador es cualquiera, o vencedor, hay muchos por ahí, ¿verdad? En el mundo dicen, fulanito is a winner, ¿verdad? Do you want to be a winner? Y te dicen, ven a los seminarios de Tony Robbins. ¿Han oído de Tony Robbins? De eso de super duper motivator, de eso. Y te vas allí y entonces ya a las 3 horas estás así, brincando así con él. De hecho, él va a los seminarios en Champion, en tenis y en t-shirt, porque él dice que él viene a él, I'm gonna pump you out, dice. Y todo el mundo al final del seminario está eufórico de eso, que hay que casi amajarlo. yo voy a mí, ese es el tema de los seminarios. Tú puedes, búscalo dentro de ti, y por ahí sigue. Y la gente paga $1,000 por la sesión esa de 4 o 5 horas con Tony Robbins, cada uno de ellos. Ellos salen de allí pensando que son ganadores, que ellos son triunfadores, que ellos sí pueden. No hay nada malo en que usted piense que usted puede hacer las cosas. El problema es que solamente a través de Cristo Jesús es que podemos ser más que ganadores y más que vencedores y más que prometedores. Pero sin Cristo, usted solamente va a poder lograr hasta donde el mundo y la gente que no tiene a Dios puede llegar. And you know that. Ellos pueden hacer, como dicen los americanos, only so much. Al igual que nosotros, si no estuviéramos contando con Jesús y la fe en Cristo Jesús, pues fuéramos medibles según la misma vara que el mundo mide. Y no estoy hablando de victorias personales, estoy hablando de aquellas cosas que a nosotros realmente nos competen. Porque en la vida hay muchas personas, y hoy en día más todavía, tanto que han intentado penetrar en el Evangelio la enseñanza de que la verdadera victoria es cuando tú tienes todas las cosas ya dilucidadas financieramente hablando. Y hoy, lamentablemente, cuando hablan de un vencedor, rápido la gente piensa, ah, ese es que él no tiene deuda, o ese es que él tiene la casa paga, o ese es que él tiene 3 millones de pesos en el banco. Piensan que eso es lo que hace a alguien vencedor. Y ciertamente es de esperarse que la Biblia, cuando habla de vencedores, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Eso no es lo que está en la mente de Dios. Hay una victoria mucho más importante. Cuando Cristo Jesús estuvo en el mundo, dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué dice después? Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y vencer al mundo, mi hermanito, es todo lo que compete al mundo. El que anda en el mundo está expuesto a la muerte eterna. Sabíamos, ¿verdad?, a través de la Biblia. Pues cuando Cristo murió y nos ofreció la vida eterna a través de la fe en Él y en la obra que hizo, pues Él venció ese poder del mundo. La muerte segunda, que es la que estamos aludiendo aquí, no tiene poder sobre ti. No hay condenación, como dice la palabra, para aquellos que están en Cristo Jesús, los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La verdadera victoria, mi hermano, de Cristo, y que Cristo nos promete, es sobre la muerte, sobre el mal que están representados en este mundo. No tiene nada que ver con prosperidad material. Bendito sea el Señor. Digo esto porque aquellos que puedan escuchar este mensaje más tarde, no estamos hablando, y no confundamos, ¿verdad?, una cosa con la otra. Estamos hablando de la verdadera victoria. Podemos preguntarle a cualquiera que llegue a la edad que sea y pueda haber logrado las metas físicas o humanas que sean posibles, que tenga el standing, como podemos decir, más tremendo que cualquiera pueda poseer por ahí, que todo el mundo lo tenga en estima, que salga en los periódicos, que tenga todo, que todo el mundo hable bien de él. Pero si no ha tenido la victoria que habla la palabra a través de Cristo, entonces está vacío, muerto y está en condenación. Por eso es que la victoria en Cristo va mucho más allá de aquellas cosas que usted puede ver y usted puede oír con sus oídos. La palabra del Señor, por eso es que comienza en el verso 28 aclarando de qué es que está hablando aquí. Dice el verso 28, dice, y sabemos, cuando Pablo dice, y sabemos, es que es seguro, hermano, no es que puede ser, ¿oyó? No es que más tarde a lo mejor, no es que espera 20 años, dice, es que sabemos hoy, estamos claros, dice, and we know, dice en inglés, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjese que es categórica. Todas las cosas les ayudan a bien. La seguridad en Cristo, de la cual Pablo dice, estamos seguros. Hermano, si alguien podía estar seguro, era Pablo, porque Pablo no estaba descansando, como una vez decía un hermano. Yo, lo que pasa es que yo estoy en casa, yo estoy descansando en Cristo, decía él. Pero no es como usted esperaría que estuviera descansando en Cristo. Él estaba, sí, apático con Cristo era que estaba ahí. Entonces él pensaba que él estaba descansando en Cristo. No, mi hermanito. Aquí dice, ¿hasta dónde abarca la seguridad para nosotros depender de Cristo? ¿Hasta dónde abarca la seguridad? Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Hermanito, usted va por ahí. De momento va por ahí y se le jajan las cuatro gomas del carro. Todas las cosas les ayudan a bien. El problema es, o el reto es, debo decir, que usted tiene que poder mirar a Dios cómo está obrando en esa situación. Porque sucede que nosotros tenemos como una regla, una regla en la mente que dicen, estas cosas son buenas y estas cosas son malas. Estas cosas son bendiciones y estas son calamidades, ¿verdad? Entonces, cuando de momento usted va por ahí, usted tiene, ¿cuántas respuestas te tiene en el carro? Una. Por lo tanto, te dice, pues, yo puedo aceptar, como si eso estuviera de parte suya, yo puedo aceptar que a mí se me explote la goma de del carro, una goma. Pero ya dos, tres, cuatro, parece una conspiración casi, ¿vio? Se le crajan las cuatro gomas porque usted iba por un sitio y cogió cuatro lajas de esa fila. El otro día la hermana Lisa agarró un cuchillo de cocina así de grande, yendo para allá para el hospital así. Le dice, un cuchillo de cocina. Y a lo mejor más para allá agarraba un clavo. Ah, agarraba una laja de esa fila, un pedernal de eso, y ahí se le iban tres gomas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué vamos a pensar? Que fue una calamidad. Vuelvo y digo, la Biblia dice, todas las cosas les ayudan a bien. Ya mismo vamos a ir a la condición para que todas las cosas le ayuden a bien. Bendito sea el Señor. Digo esto porque todos vamos a pasar por momentos donde estamos en una encrucijada y en una dificultad. Hoy en día andamos todos, ¿verdad?, en prueba debido a la enfermedad de nuestro hermanito Hermes. Amén. Pero aquí dice la palabra que todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a ver a quiénes le ayudan a bien. Bien claro y bien categórico la palabra del Señor. Pablo, por predicar a Cristo, le sucedieron cuantas y tantas cosas, mi hermano. Y en unas porciones de la Escritura, no vamos a ir allá, pero él la relata. Dice, yo estuve entre falsos hermanos. Yo estuve en naufragio dos veces. Azotado, dice él, que perdió la cuenta. ¿Cuántas veces fue que lo azotaron? ¿En cuántas veces lo apedrearon, mi hermanito? ¿Lo picaron la serpiente? ¿Cuántas cosas, mi hermano? Por muerto estuvo, ¿vio? O sea, ¿cuántas, según el mundo, calamidades le sucedieron a Pablo? Que ciertamente, hermano, cuando el mundo mira así, dice, ay, pero yo esperaría que alguien que es siervo de Dios o que es cristiano no estuviera pasando estas cosas tan difíciles. Estuviera como que las cosas más en las papas, como dicen por ahí, más suavecito, como que todas las cosas le sucedieran a pedir de boca, porque Dios está con él. Se supone que Dios sea el que vaya abriendo puertas y haciendo todas las cosas. Allá están haciendo una fila de 100. El Hijo de Dios no puede hacer la fila de 100. Tiene que ser que lo llamen al frente y lo cuelen. Mucha gente espera eso. Y eso va a suceder siempre. Hay veces que a lo mejor si hay un hermanito en la ventanilla que está atendiendo y te ve, te dice, llamando a fulano de tal, un asunto con un papel o alguien, te llama para allá y te dice, mira, llévate este papel, y te coló. ¡Gloria a Dios! Te coló en la fila. Pero eso no es que la próxima vez que tú vayas, van a decir, yo soy un hijo de Dios, me van a la cola sobre las 100 personas que están en la fila, y el día que no suceda, va a ser una calamidad. O sea, todas las cosas Dios las provee en el momento preciso, según está dictado por Él. Bendito sea el Señor. Y hermanito, hay un plan mucho más alto que el nuestro. Nosotros como humanos a veces tenemos la tendencia de que pensamos, ¿verdad?, como pensaba la gente de la antigüedad. Mucha gente dice, la antigüedad era que la gente pensaba que ellos eran el centro del universo y que la Tierra era el centro del universo. ¿Se acuerda aquello? Aquella controversia de Galileo y todos aquellos. Hoy en día, las personas, ¿verdad?, ya no creen que la Tierra es el centro del universo, excepto algunos que tienen un website por allá que dicen que la Tierra todavía es el centro y que la Tierra es plana, pero ya esos son otros asuntos, ¿verdad? Pero hoy en día las personas piensan que ahora el centro del universo son ellos, y están los egos caldeados, ¿verdad? Las personas piensan que it all revolves around me. Recuerdo que había un libro que decía, no se trata de ti. Empezaba el libro, que una vez estuvimos estudiando aquí, ¿recuerdas? It's not about you. ¿Okay? El asunto, aunque Cristo haya dado su vida por ti, bendito sea el Señor, no se trata de ti, se trata de nuestro Padre Dios, y se trata de que Él se lleve la gloria sobre todas las cosas. cuántas cosas pequeñitas, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que son la cosa más importante del mundo. Pero tenemos que ver nuestro propio lugar, cómo está puesto eso todo dentro del plan de Dios. Bendito sea el Señor. Yo estoy seguro, porque lo dice la Biblia, y porque yo lo he visto a lo largo de la vida en Cristo, que en la situación de Hermes se está glorificando Dios en muchas formas. Usted no tiene ni idea, hermano, esas cosas usted las va a ver después, posiblemente inmediatamente, si Dios nos da la gracia, de que la fe de muchos aumentará. Muchos vendrán a Cristo a consecuencia de lo que está sucediendo ahora, ¿oyó? Y a muchos le somos de testimonio, aunque usted diga y no se dé cuenta, por el simple hecho de usted creer en Cristo Jesús y andar como que usted es un hijo de luz y usted anda en Cristo firmemente, amén, y sabiendo que usted tiene la esperanza de vida eterna, muchas personas dirán, ¡ah! ¡Ay, bendito de ahí! Y si acaso él me fallece, ¿a dónde va? ¿Qué usted le va a decir, hermano? Usted le va a decir, ¡ay, es que uno nunca sabe cómo anda la gente sin Cristo y sin esperanza! Porque la Biblia dice, ¿ah? Dice, está puesto que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Dice la Biblia en Corintios, dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos, está hablando de los creyentes en Cristo, ante el tribunal de Cristo. Dice, pero una vez la obra sea aprobada, entraremos en las mansiones celestiales que están en Juan capítulo 14. Dice, creed en Dios, dice, sí, pues crean también en mí. Dice, a donde yo voy, ustedes estarán, y voy a preparar lugar para ustedes. Dice, y vendré otra vez. Dice la Biblia en Juan 14, y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Para que donde Él esté, vosotros también estéis. Vimos en Filipenses 2 que sabemos dónde Él está. ¿Dónde está? Dice, se sentó, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre a Cristo, y se sentó a la diestra de Dios. Pues allí donde está Dios, allí estará usted. Dios le va a dar un cuerpo transformado, dice, un cuerpo semejante al de la gloria suya, lo dice la palabra de Dios. Esa es la esperanza del cristiano. Y digo yo esperanza, no en el sentido de que la gente tiene esperanza y dice, ay, yo tengo esperanza que ese palo de aguacate. Esa no es la esperanza que yo estoy hablando de esperanza como algo seguro que todavía no le ha llegado el tiempo. En el mundo las cosas no suceden, ¿verdad? Porque ahora, dígame usted qué cosa humana usted sabe que usted está completamente seguro. ¿Ustedes están seguros que ustedes van a estudiar y terminar de estudiar? Ustedes tendrán toda la voluntad y todo el deseo y toda la comunión con Dios con toda la fuerza para que eso suceda, pero ustedes no están seguros que eso se vaya a dar. ¿Verdad que no? ¿Cuántas cosas y cuántos planes nosotros tenemos aquí que son inciertos? Tenemos la esperanza de que Dios los cumpla. Pero la vida eterna con Cristo está asegurada, la Biblia lo dice así claramente, y ya está reservada la corona de vida, dice la Biblia, que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Bendito sea el Señor. Y ahí es que está la seguridad del creyente. Por eso Pablo dice, todas las cosas les ayudan a bien. Y viene alguien a hacerte mal, dicen, él no sabe que donde va a pasar con el cajo, ya yo le tiré las lajas y le tiré las tachuelas. ¿Usted ha visto en la película que tiran como unas estrellitas con puya? Esa película de detective que hace alguien, hace, mete la mano en un bolsillo y hace ¡buah! Y tiró todas esas pullitas y pasó el carro, se le explotaron las gomas. ¿Cómo va a ser posible? Cuatro gomas de un jalón. Si alguien fue que le tiró las estrellitas para que se cajaran las cuatro gomas, o usted iba de momento a entregarle un carro, el carro suyo, a lo mejor iba a parar en un lote de estos de carros de alquiler, y usted entró por donde no era, y tiene las pullas estas así para ahí, ¡pra, pra! Cuatro gomas que las acabó de comprar en la Gomera Los Banes el día anterior, en Aguada. Y le hicieron precio y todo, porque allí son hermanos en Cristo, son buena gente, vaya a comprar la goma allí si Dios quiere. Pero con todo y eso, y se le rajaron las cuatro gomas, que usted va a decir, todavía no las he pagado, las debo las cuatro, las cogí con la tarjeta, las cuatro gomas. Usted va a decir, tampoco le estoy diciendo que es fácil, o yo, pero usted va a hacer, la carne va a decir, ¡qué salado está! ¡Qué salado! Eso nada más le pasa a los salados por estar metido en la iglesia. Eso le va a venir en la mente, hermanito, segurito, garantizado. Eso sí, no es una esperanza, eso es una seguridad que usted va a tener. Que le va a venir en la mente eso. ¿Pero qué usted va a hacer? Usted dice, no, espérate. Gloria a Dios, la Biblia me dice que todas las cosas me ayudan a bien. vamos a ver a quién, pero ya se sabe que es a los que aman a Dios. Dice, ajá, yo amo a Dios. Ajá, es un buen momento, no para pensar, deja ver cuándo viene la grúa, sino para ver, de verdad, yo estoy amando y sirviéndole al Señor. Y si usted llega a la conclusión deseada de que diga, yo amo a Dios, bendito sea el Señor, Él dio su vida por mí y me salvó a través de su Hijo Cristo Jesús y me tiene puesto en lugares celestiales con Cristo Jesús, dice Colosenses, ¿verdad que sí? Pues esas cuatro gomas tienen que ser una bendición para mí. ¿Y de dónde las voy a buscar? ¿Y de dónde las voy a pagar? ¿Y de dónde vendrá la grúa? ¿Y qué sé yo qué? Esas son cosas que usted arreglará y el Señor le dará la gracia, la virtud y le proveerá, porque Él proveerá todas las cosas para que usted lo haga. Pero Él tiene un propósito, quizá no tiene que ver ni con usted, quizá tiene que ver con el gruero que va a venir. A lo mejor viene el gruero, Penetro, Tobin o Pancho, o Guicho, el que sea, viene un día y lo llama y pasa por allí, Guicho, dice, como dice, ¿dónde están las grúas cuando uno las necesita? Siempre están por allá botadas, pero a lo mejor pasa una grúa por allí. Dice, mira, qué bueno, ven acá y... ¡Ah, te probaron las cuatro gomas! Pues mira, sí, pues mira, necesito que me lleven la guagua allá, Isabela. Sí, yo te voy a hacer precio, qué sé yo. Ah, pues vente. ¿Y con quién tú te montas en la grúa? Con el gruero. Allí te montas con Guicho y a lo mejor tiene lo que Dios quiere es que tú le prediques la palabra a Guicho, pero si no se te hubieran explotado las cuatro gomas, no hubiera chance, y si no te hubieran explotado allí, que era por donde iba a pasar Guicho, cinco minutos después, a lo mejor no hubiera hablado la palabra a Guicho. Entonces a lo mejor después tú dices, al final, dice, Dios valora a Guicho más que cuatro gomas y 70 pesos que le pagué para que me llevara allá. Y usted dirá, ¿hace sentido que cuatro gomas valgan más que Guicho? Y tú dices, pues seguro, si Dios no escatimó ni a su hijo y lo dio por Guicho, pues imagínate usted. Entonces usted empieza a darse cuenta, cuando usted empieza a darle lugar a Dios en todas las cosas, vuelvo y digo, no es fácil, pero dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, ¿verdad que sí? Dice Filipenses, pues usted le da gloria a Dios y le da lugar a Dios y entonces va perdiendo, yo amo a Dios y quiero que Él se glorifique a través de mi vida, todas las cosas le van a ayudar a bien. Y puede ser que de momento te diga, ¡ping! Oh, recordé que esta tarjeta que yo usé para comprar estas gomas dice que tienen estas cosas que te dan la garantía por los artículos que tú compras. Y usted llama para allá, mire, que es que a mí se me agarraron cuatro gomas. No se preocupe, señor. O señora, todo eso está cubierto. Usted traiga el ticket para acá, a mí envíelo por fax y nosotros le descontamos la deuda ahí de un jalón. ¡Gloria a Dios! Ahí se fue la deuda, ¿vio? ¿Ah? Bendito sea el Señor. Así son todas las cosas, hermano, y eso sucede cuando usted le da parte a Dios en las cosas. A lo mejor no, a lo mejor usted la pagó con ADH y no se la van a devolver nunca. Pero gloria a Dios, vuelvo y digo, en cada situación específica está hecha a la medida, no necesariamente de usted. Porque acuérdese que usted es un siervo de Dios, usted tiene que poner a los demás primero. O sea, no se trata de ti, se trata de los demás a quienes tú le sirves, ¿ves? Y Dios tiene esa misma mentalidad, es cuestión de tener la misma mentalidad que Dios tiene, Él no la enseña la palabra. Cuando algo difícil le sucede a un cristiano, no piense que es por ti. Algo tendrá que ver, porque Dios quiere que tú crezcas también. Pero casi siempre tiene que ver con las personas que están a tu alrededor. Para que tú le des gloria a Dios, para que otros vean la vida en Cristo, otros vean lo que Cristo hace en la vida y da salvación y esperanza de vida eterna. Amén. Todas las cosas les ayudan a bien. El Salmo 25:10, en los Salmos. Amén. Vamos a los Salmos un momentito. Todas las cosas ayudan a bien. Fíjate que la Biblia todo es categórico, hermano. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos la tercera parte de ellos, dice. No, bastante. Casi todos. O uno que otro. No, dice, perdonar nuestros pecados. Es completamente categórico la palabra del Señor así. Cuando Cristo nos salva a través de la fe en Él y en su obra, no dice, estás 95% salvado, ni 90, ni 100. Es completamente, Él no habla ni de números porque todo es categórico. En la Biblia es así. Mira el Salmo 25:10, la palabra del Señor. Perdóname. Salmo 25:10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Lo vio? Todas las sendas, todas las cosas que están en tu camino son misericordia. Las cuatro gomas explotadas son misericordia de Dios. Es lo que está diciendo ahí. Y verdad. O sea, son cosas limpias, rectas que Dios da. Pero mire después la otra parte, dice: para los que guardan su pacto y sus testimonios. Es que Dios ha dispuesto que a través de Cristo tú vivas la vida en Cristo, la misma que el hermano James estaba explicando hoy a través de Juan capítulo 15. Si usted no permanece en Cristo, si usted no está conectado a la mata que es Cristo, usted se seca como rama. Entonces este asunto de que la misericordia y la verdad están en su camino y tú estás en la senda de Jehová, no, porque estás seco. No estás conectado a la mata, no estás caminando la senda de Dios. Y la voluntad de aquí habla de Jehová. La voluntad de Jehová es que nosotros vengamos al conocimiento de Cristo Jesús y a la salvación y a la vida restaurada que Él le dio al hombre y a la mujer desde que empezó la historia, pero que después el hombre echó a perder. Él está rompiendo las obras del diablo y de este mundo, restaurando todas las cosas. Y ciertamente el hombre y la mujer, el joven, la niña, la dama que está en Cristo Jesús y va perseverando en sus caminos, amén, y va guardando su pacto y su testimonio por la fe en Cristo Jesús y va de gloria en gloria por esa senda, la misericordia y la verdad está con él y con ella todos los días. No quiere decir que no hayan cosas difíciles, pero todas son de bendición, bendito sea el Señor. Escuché yo una vez decir a uno: ay, bendito, hay cosas malas que le pasan a la gente. No, mi hermanito, cosas malas le suceden a los que no están caminando con Dios. Pero la Biblia dice que todas las cosas son misericordia, ¿verdad? ¿Qué misericordia usted ha visto que sea mala? ¿Y qué verdad usted ha visto que sea mentira o sea mala? Todas las cosas son buenas. Dice 2 Corintios 4, ¿verdad? Si usted va al Nuevo Testamento, lo dice bien claro nuevamente. Ya al otro lado de la Biblia, ¿no? Hacia el final. 2 Corintios 4:16. Y si acaso no lo tuviera o no lo pudiera conseguir de momento, escúchelo, mire. 2 Corintios 4:16-17 dice: por tanto, le dice Pablo, no desmayamos. Aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El espíritu se renueva, el alma se renueva de día en día. A pesar de que uno se va poniendo viejo, lo que quiere decir ahí. Y todos vamos hacia allá. You are not getting any younger, como dicen en inglés. Estamos todos poniéndonos viejos y nos desgastamos y viejos y salen achaques, la artritis, ¿cómo se llama? La diabetes, los dolores de cabeza, las migrañas, las espaldas viradas, el pelo se le cae, la vista hace eso, de momento necesito una extensión de brazos para poder leer, todas esas cosas, mi hermano. Es que el cuerpo exterior se va desgastando, pero el de adentro, dice, se renueva todos los días. ¿Y por qué? Dice: porque esta leve tribulación momentánea, se refiere a las aflicciones, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque el que está en Cristo, dice, todas las cosas le ayudan a bien. Y entonces vienen las cosas difíciles, las cosas ridículamente ilógicas, y esas son de bendición para ti. Y vas creciendo en Cristo. Y vas viendo la mano de Dios moviéndose aquí, la mano de Dios moviéndose allá, y tu fe va creciendo. Y dice, cada vez que tú vas dependiendo más de Dios, y te vas haciendo su voluntad, y te vas llenando el Espíritu, eso de gloria en gloria, hermano. De gloria en gloria. Y yo estoy seguro que Dios quiere ir, que vaya un momento, y cuando nosotros vayamos creciendo en edad, y nos vayamos poniendo viejos, si Cristo no ha venido antes, que usted diga, mire, yo me siento casi en la gloria de Dios, y lo único que falta es que suene la trompeta para irme. Eso es lo que Dios quiere. Para adelante, y no para atrás, amén. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hemos visto que hay seguridad. Todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Ahora bien, mire el asunto de la cláusula de este versículo. Para los que aman a Dios. Fíjese, la medida del amor de Dios es como Cristo nos amó. Cristo nos amó y se entregó a la muerte por nosotros. Él no le importó nada absolutamente más. A veces nos complicamos quizá mucho la vida con ¿cuál es la medida del amor de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a saber que yo estoy amando a Dios? ¿Cómo yo puedo saber que yo amo a Dios y por ende todas las cosas me van a ayudar a bien? ¿Cómo yo puedo estar seguro de eso? Dirán muchos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Mire, unos consejos que nos da la palabra. Si usted va a Deuteronomio 7, qué importante saberlo, ¿no? Deuteronomio capítulo 7, versos 9 al 10. La Santa Palabra de Dios dice así: ¿cómo yo podré saber si yo amo a Dios o no? Pues mire, la palabra del Señor le ilustra y le dice claramente cuáles son los indicativos de que usted ama a Dios o no. Dice 7, 9 al 10, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Una cosa tiene que ver con la otra, hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Suena terrible eso, ¿verdad? Pero fíjese, dice que él está dispuesto a guardar el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos, dice, hasta mil generaciones. Cuando habla la Biblia de mil, eso es mil generaciones. ¿Quién se va a poner a contar mil generaciones, hermanito? Es un periodo tan larguísimo, tal y como no ha pasado sobre la historia de la Tierra todavía. No han pasado sobre la faz de la Tierra 40.000 generaciones. Digo, la ciencia mundana de hoy día quiere que usted piense. Sí, 40.000, ni mil, ni un millón. Ellos piensan que el hombre lleva sobre la Tierra 2.5 millones de años. ¿Ah? Pero la Biblia, sí, después siguen los dinosaurios más para atrás y llegan las amibas y la sopa aquella que ellos hablan. Y eso llega a trillones de años por allá atrás, una cosa terrible. Pero la palabra del Señor, la cronología de la Biblia, solamente nos habla aproximadamente de hace 6.000 años, desde que Dios creó todo hasta el día que estamos hoy, ¿verdad? Si usted lo busca bien, en 6.000 años no da para mil generaciones. Lo que está tratando de decir Dios aquí es que Él está dispuesto y promete guardar el pacto y la misericordia, la parte suya del trato, para siempre, hermanito, para siempre. ¿Para quiénes, mi hermano? Para los que le aman. Fíjese que el primer mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es eso? Pues, hermanito, mire, cuando usted ama algo realmente, usted busca la forma, ¿verdad que sí? Mire, cuando usted estaba enamorado de su novia, que ahora es su esposa, o usted novia de su esposo, ¿verdad?, que antes era su novio, ¿está? Usted como que el tiempo flotaba en el aire y como que usted no estaba pendiente de que, ay, aquí hace calor, o ay, aquí hace frío, o ay, es tarde, eso es lo menos que le importaba a usted, que era tarde, ay, que tengo hambre, o ay, que tengo que ir a estudiar, ¿ah?, o ay, que se quema la comida. Usted no le importaba nada de eso. Usted decía, ay, que se achichaje allá las habichuelas y se pegan a la olla y la tenga que botar, porque usted estaba claro o clara que donde estaba, haciendo lo que estaba haciendo, estaba bien. Me estoy visitando a mi novio. Había una prioridad terrible para eso. No estoy diciendo que eso fuera por encima de Dios. Estoy tratando de ilustrar que cuando usted quiere y usted se empeña y usted ama algo, usted se empeña en algo, ¿usted qué hace? Usted hace que suceda. ¿Verdad? Los americanos dicen make it happen, ¿verdad? Así yo le digo a esto por la mañana, cuando están así. Digo, bueno, se acabó, caput, como dicen allá los rusos. Make it happen. Levántese y coja velocidad, porque el día hay que vivirlo ahora. Así es la cosa. Cuando usted quiere algo, bendito, usted busca la forma. Mira, para cosas más sencillas como esta, mi hermanito, usted sabe para dónde yo voy, ¿verdad? Más o menos. Antes de ir, déjeme ilustrar otra cosa. Usted de momento dice, ay, tan bueno. Ahorita mismo ahí me dio hambre de eso, pero no sé si aparezcan. Ay, tan bueno. Unos guineitos en escabeche con molleja. Tan bueno. O si no, unas chuletitas con ese pan, con esa pana hervida. Con el panapén ese, ¿ah? Qué bueno sería eso, ¿ah? O una maranguita así, en un sancochito ese con mazorca y todo eso así, de eso bien calientito con pique, qué bueno sería, ¿verdad? Y usted un día le da un antojo de eso, y usted, no me diga que no lo ha hecho, usted va por ahí y dice, por aquí es que se para el viejito este que vende verdura. ¡Ay, no está! Y sigue para adelante, y el cajo marcando empty, no, yo lo he hecho ya mismo, y sigue para allá, guay, está 15, 20 minutos, media hora hasta que consiga las malangas, la yautía, el ñame, la mazorca por un antojo que usted tuvo. Iba a pasar un desastre ecológico porque usted no comiera ese sancocho ese día. Pero porque usted buscó todos los ingredientes de sancocho, hermanito. Porque usted quería el sancocho. Es así. Cuando usted, si usted es sincero consigo mismo, y somos sinceros con nosotros mismos, nos damos cuenta que cuando usted quiere algo, usted busca la forma, ¿verdad que sí? Pues mire, es lo mismo que dice la palabra. Cuando usted ama a Dios, amando a Dios, ahora estamos hablando de otra cosa mucho más allá, que es esencial en la vida, para lo cual Dios nos creó, para amarlo sobre todas las cosas, es lo mismo, pero más. Y eso le cuesta la vida a la gente, el amar o no amar a Dios. Por eso cuando Cristo dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Juan dice, porque para eso fue que Dios puso. Usted ama a Dios, le dijo a los fariseos. Porque ustedes dicen que aman. Ustedes aman a Dios, creen en Dios. Pues crean también en mí. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice la palabra en Juan 14. Es lo mismo que está diciendo. Las personas que aman a Dios buscan la forma de agradar a Dios. Y se desviven, y se desbaldan, como dicen por ahí, por agradar a Dios. A esos es que le habla aquí. A los que aman a Dios. Porque cuando uno ama algo, se le nota. Cuando usted ama a su esposa, usted se le nota. Cuando usted ama a su esposo, usted se le nota. Cuando usted ama los estudios, usted se le nota. Se nota enseguida, ¿verdad? Voy a ponerme a estudiar otra vez. Se trapo el libro otra vez en ese estudio. Ah, estoy loco por acabar. La persona está estudiando porque le pagan la beca. Pero qué bueno es estudiar cuando tú amas estudiar. Dice, gloria a Dios, yo quiero el hombre, el muchacho cristiano, la muchacha cristiana tiene que ser así. Dice, gloria a Dios, estoy estudiando. Qué bueno que Dios me ha dado. Ah, ve la mano de Dios en todo, que Dios me proveyó. Dios me proveyó esta beca. Dios me proveyó todo. Mira para allá, a mí no me duele ni una uña ni nada. Yo estoy aquí estudiando, gloria a Dios. Dios me dio la iluminación en oración y en confirmación para que yo estudie lo que Él quiera que yo estudie, para que Él se glorifique. Estoy yo caminando como Dios quiere. Gloria a Dios, mira este tópico que me está dando aquí. Gloria a Dios, esto es para bendición mía y para que yo me pueda instruir. ¿Qué va a hacerle ese hermanito, esa hermanita? Le va a meter el diente a los estudios, porque ama los estudios, porque sabe que Dios está metido ahí con eso. Así es amar a Dios. El que se goza en todas las cosas del Señor. ¡Gloria a Dios! ¿Dónde está el Señor? ¡Para allá vamos! ¿Dónde está el trabajo del Señor? ¡Allá estoy! ¡Gloria a Dios! ¿A qué hora es esto? A la hora que sea. ¿Vio? Todo así para la obra del Señor, con amor. Las cosas se hacen con más ganas, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. Ahora bien, fíjense las cosas que Dios tiene puestas para los que le aman. Si usted va a 1 Corintios 2, recuerda que estuvimos en 2 Corintios hace un ratito. Si usted va a 1 Corintios 2 ahora, hay otra cosa más allá para los que aman a Dios. Dice 1 Corintios 2, 9. Chacecito para que lo consiga en su Biblia. Amén. Mire qué bueno, dice. Antes bien, dice. Queriendo decir, olvídate de lo que dije antes. Dice, ahora fíjate en esto. Dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, o sea que nadie se las, ni siquiera se las ha imaginado, ni puede imaginárselas, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, usted no ha visto nada todavía de la gloria que Dios hace y seguirá haciendo. Por eso digo, el cristiano tiene que vivir en la expectativa de que el Dios que le servimos es un Dios fiel y es un Dios que cumple su palabra. Y si amamos a Dios, pues Él va a estar moviéndose, haciendo las cosas como está ahí. Dice, Él no le va a venir con más de lo mismo. ¿Se acuerda de aquel anuncio? En blanco y negro. Que era bicho, era más lo mismo. Y venía y te las tiraban en el plato. ¡Fua! Lo mismo. ¡Fua! Lo mismo, lo mismo. Llega uno que se cae. Con Dios no es lo mismo. Todas las cosas son nuevas. ¿Ok? Y son, aleluya, dice como dice la palabra, son alabanza a Dios todos los días. ¿Por qué? Porque los días, todos los días en Cristo son nuevos. Usted no se aguje con Cristo. ¿Oyó? Si usted ama a Cristo, si usted no ama a Cristo, será lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Porque el que verdaderamente le quiere bendecir es nuestro Padre Dios. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ya usted ve que no son los que le aman, ¿verdad? ¿Estamos claros? Los que están buscando servir a Dios por sobre todas las cosas, como está escrito en la Biblia. Y dice, a los que conforme a quién, dice, a su propósito, son llamados. O sea, esos que aman son los mismos estos que son llamados. Ahora bien, usted sabe que la Biblia dice en Mateo 22, 14, muchos son llamados, pero pocos escogidos. No es de esos llamados que está hablando. Porque si fueran esos llamados, entonces sería toda la humanidad. Él no dice, yo todas las cosas les ayudan a bien a toda la humanidad. Eso no es lo que está diciendo ahí, porque eso no es el contexto. Porque dice, conforme a su propósito. Esos son los escogidos de los que está hablando. Él llama a todos, y entre ese grupo de llamados, hay unos llamados que se llaman los escogidos. Porque Dios no es que ya los sacó a la brava de entre los llamados, es que Dios ya sabe quiénes son sus hijos. Él los conoce. ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Usted puede ver a sus hijos entre un montón, entre mil muchachos? ¿Usted entresaca a sus hijos? Usted hace así y dice, oye, usted lo oye, Javi, pues por el sonido lo saca, por el olor lo saca, ¿ah? Por verlo a la distancia lo saca. Así es nuestro Dios. Él sabe quiénes son sus hijos. Conoce Jehová, ¿ah?, a los suyos, ¿ok? Y apártese de toda iniquidad el que invoca el nombre de Cristo, dice la palabra del Señor. Él sabe quiénes son los que le aman. Bendito sea el Señor. Esos escogidos, en Juan 6:65, si usted va al Evangelio de Juan, dice que esos escogidos es que Dios se los da a Cristo. Lo dice aquí, la Biblia lo dice, claro. Juan 6:65. El capítulo 6 de Juan es bien largo. Sí, el varón que lo dividió más largo ese que los otros. Mire, Juan 6:65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, si no le fuere dado del Padre. El Padre mismo es el que se apertrecha de sus hijos, porque dice que Él llama a muchos, y aquellos que reconocen y dan paso al toque del Espíritu Santo, cuando le dice, ven a Cristo hoy, hoy es el día de salvación, esos que vienen a Cristo por la salvación, esos son los que Dios le da a Cristo, esos son los que fueron dados por el Padre a Cristo Jesús. Esos son los escogidos, esos son los que son llamados, esos son los que todas las cosas les ayudan a bien, mi hermanito. Y con todo y eso, bendito sea el Señor, Pablo dice en Filipenses 3:12, ahorita el hermano Jan está aludiendo a esto, dice, no es que lo haya alcanzado ya esa plenitud de la vida en Cristo, ni que yo sea perfecto, sino que prosigo. ¿Para qué? Para ver si logro asir aquello para la cual también fui asido por Cristo Jesús. Y asido no es hecho, como dicen algunos. No se dice asido, se dice hecho. Ahí asido tiene que ver con agarrado. Usted me así, dice usted, dice, es que ese verbo no se usa mucho, ¿verdad? En Puerto Rico. Cuando algo está asido, que usted está, mire, así. Agarrado. Como cuando alguien se está cayendo por un boquete. Bajando, usted está así. Y la persona la agarra por aquí, la mano acá así, agarrado. Asido, agarrado, fuerte. Dice que Cristo Jesús lo agajó. Asido por Cristo Jesús, eso obviamente es una ilustración, ¿verdad? Pero dice que él trata, Pablo, se esfuerza, amando a Dios, se esfuerza todos los días, sabiendo que no ha alcanzado la plenitud y lo que Dios quiere con él completamente, pero dice que todos los días va dándole gloria a Dios, amando a Dios, viviendo la vida en Cristo, para ver si logra llegar a la expectativa que Dios tuvo con él, por lo cual Cristo lo agarró, a ver si él puede, de la misma forma, ¿verdad?, complementar lo que Cristo está haciendo, reciprocar lo que Cristo hizo con él. Y esa es la actitud del hombre, de la mujer, que ayuda, ¿verdad?, a su entendimiento y a la que Dios le ha dado a amar a Dios. Bendito sea el Señor. Así que ya hemos visto, todas las cosas ayudan a bien, ¿ok? Todas. Y estamos claros, dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y son llamados conforme el propósito de Dios. Hemos visto eso. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver, ¿ok?, ¿de dónde sale esta seguridad, mi hermanito? ¿De dónde es la fuente de esa seguridad? Cuando usted mira la palabra propósito, ¿ok?, es que hay un plan que Dios tiene con cada uno de nosotros. Ese plan general que abarca a todos y aplica a todos es que fuéramos salvos de la condenación a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando somos salvos de la condenación eterna, que eso es después de esta vida, también está la bendición de que entonces en esta vida somos más que vencedores también. Así que usted tiene un doble premio. Usted venció la muerte y estará en la eternidad con Cristo, pero también en esta vida usted es más que vencedor, porque la norma en el mundo es que el señor de este mundo, Satanás, no le va a dar ninguna bendición a nadie, porque él no está enfocado en darle bendiciones a nadie. Él lo que quiere es que todo el mundo perezca y se vaya con él al infierno, literalmente. La Biblia lo dice claramente, al lago de fuego. Es una realidad. Pero como Cristo vino a desbaratar ese plan nefasto y siniestro de Satanás, a romper la obra del diablo, y nos ha puesto en lugares celestiales en Cristo, por medio de la fe en Cristo, podemos ser más que vencedores. No solamente vencedores, vencedores son los que yo le mencioné al principio. Más que vencedores. En Juan 1:12, mi hermanito, y 13, ustedes ya creo que casi lo conocen de memoria, Juan capítulo 1, verso 12 al 13, bendito sea el Señor. Usted ve cuál es el plan de Dios. Cuando uno está caminando con Cristo, uno está en el plan de Dios, mi hermano, y todas las cosas le ayudan a bien. Vamos a ir resumiendo. Dice la palabra del Señor, Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, amén, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. O sea que usted no puede ser hijo de Dios si usted no ha creído en Cristo. ¿Eso es lo que dice ahí? Sí, eso es lo que dice ahí. Dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, o sea, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes no eran. Y dice: estos que son hechos hijos de Dios a través de la fe en Cristo, no son engendrados de sangre, o sea, no son personas que su descendencia va a ser humana, ¿verdad? Ni de voluntad de carne, no fue que vino el papá y quiso tener un hijo, no es eso, ¿ok? Ni fue que un varón deseó tener un hijo, dice, fue que Dios quiso hacerlos hijos de Él, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues mire, mi hermanito, si Dios pasó todo ese trabajo, para que usted siendo un hijo de Satanás, una hija de Satanás, Cristo muriera por usted y usted pudiera ver a ser adoptado como hijo, hija de Dios, por medio de la fe en Cristo, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Como dice la palabra del Señor aquí mismo en Romanos 8. Amén. Por eso dice, cuando Dios le ha bendecido de esa forma y usted ama a Dios y todas las cosas las ayudan a bien, Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? A esta promesa y a esta seguridad de que todas las cosas nos ayudan a bien, dice el verso 31, perdón, en el Romanos 8, que acabamos de leer. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Satanás no pudo destruir la obra de Cristo, pues no nos va a poder hacer nada a nosotros. Dios está con nosotros, lo vio ahí. No son calamidades, son bendiciones las que le suceden a los hijos de Dios. Dice, si Dios entregó a su propio Hijo para salvarnos, no le va a dar las cosas que son menos que eso. Si el que da lo más, no da lo menos. Como dicen por ahí, ay, es que espera lo más, espera lo menos, como quien dice. Pues es lo mismo aquí. O sea, si Cristo fue usado para bendecir a usted con la salvación por medio de nuestro Padre Dios, ¿cuántas cosas Dios no le dará mucho menores que esas? Por lo tanto, sigue diciendo, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá decir, no, que tú esto, ay, que tú tanta fe que tú tienes para nada, ah, que todas aquellas cosas, ah, que tú no vives la vida como la gente la vive, ah, que tú no crees en las cosas como la gente cree? Y gloria a Dios, amén, eso es muy cierto. Dice, la gente va a estar acusando. Ah, que tú debiste haber hecho de esta forma, tú debiste haber hecho aquello y tantas cosas. La gente acusando, esperando que uno haga las cosas como la mentalidad humana y mundana de este mundo. Y la gente va a acusar y dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Va a venir Satanás acaso al fin de la vida, cuando estemos en el tribunal de Cristo, y va a decir, no, ese no, ese no, ese no es de ahí? Él no va a estar allí, porque él tiene otro asunto que arreglar allá, el cual no se va a poder, por nuestro Padre Dios. Y él va a estar condenado para siempre. Él no va a estar allí. Una vez yo vi una predicación que en el juicio del tribunal de Cristo van a estar los creyentes y va a estar Satanás molestando allí. No, mi hermanito, la Biblia dice que Satanás tiene un asunto gravísimo. Él no estaba, lo menos que va a pensar él es en usted, porque él ya está condenado y ya el asunto de su reino y su revolú y sus problemas, ya todo eso acabó. Usted va allá tranquilamente a que Jesús lo galardone por lo que usted hizo en su nombre, porque usted amaba a Dios. Amén. Nadie te va a acusar, porque Dios es el que te ha justificado. Como dice Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios es el que juzga. No hay nada más mejor en la vida que usted vaya a un juicio y usted esté en paz con el juez. Usted sabe que el juez le va a hacer justicia. Dice ese juez por ahí, El juez sabe quién yo soy, yo sé quién es el juez. Él es un juez justo y él sabe que yo soy justo. Pues no hay nada que temer, usted está tranquilo. Por eso que dice aquí, usted no tiene nada que temer, usted es de Dios. Dios es el que va a juzgar y a justificar. Pues nadie te va a poder acusar, nadie te va a poder decir nada. Dice, ¿quién te va a condenar? Mucho menos. ¿Quién te va a condenar? ¿Dios te va a condenar? No te va a condenar porque tú eres su hijo. Bendito sea el Señor. Dice, Cristo murió y más aún también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y encima de eso intercede por nosotros. Bendito sea el Señor. Y por eso dice al final Pablo concluyendo, dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? O sea, si Él preparó todo ese plan y lo ejecutó y nos salvó y nos limpió y nos puso en lugares celestiales con Cristo, dice, ¿quién va a atreverse a sacarte de allí? Una vez oí una persona decir, pues uno mismo puede pensar que uno no está allí, que eso es muy cierto. A veces uno puede decir, ay bendito, es que a mí yo no saco los pies del plato, todos los días me sucede algo, una calamidad, ¿verdad? Conocemos personas, ¿verdad?, que ciertamente pueden llenar volúmenes de las calamidades que le suceden todos los días. Lamentablemente, ¿verdad?, muchos de esos que escuchamos que le suceden calamidades no cuentan que ellas son provistas por Dios, ¿verdad?, para bendición, y sabemos que Él tiene que servirle al Señor y todavía no lo ha hecho. Una persona en específico que siempre nos viene a la mente, como dice el Mr. Calamity o algo así. Oye, pero para el Hijo de Dios todas las cosas le suceden a bien. Un Hijo de Dios que pasara por esas situaciones que este varón pasa, que él nos relata, ¿verdad?, que esas son nuevas cada día. Ese, un varón de Dios pasara por esas calamidades, no estaría diciendo que son calamidades, estaría diciendo, mira todo lo que Dios provee, como Dios se mueve, mira todas las cosas que Dios hace, estas maravillas, estas cosas impensables y lógicas, ¿verdad?, irrisorias que pasan en la vida de uno, es para que Él se glorifique, porque dice que Él, bendito sea el Señor, nos puso para que nadie nos saque de esa bendición, de esas situaciones difíciles donde nos está poniendo para que nosotros le demos gloria a Dios. Por eso dice, la tribulación nos va a separar del amor de Dios. La tribulación está garantizada, hermano. En eso usted no tiene que tener esperanza en el sentido de como la describimos primero. Usted tiene que tener esperanza como que es algo seguro que viene. La tribulación está garantizada para el creyente. Y la angustia, ¿cuántos no nos angustiamos? Ahora mismo, la angustia de nuestro hermanito Hermes que está enfermo. Dice, ¿acaso eso no va a separar? ¿Eso quiere decir que ya Cristo se acabó? ¡Qué bueno mientras duró! No, mi hermano, nada nos puede separar del amor de Dios a través de Cristo. Ni la persecución, dice, ni el hambre. ¿Cuánta hambre no pasaron los creyentes? ¿Cuántos creyentes casi no perecieron de hambre en tiempos pasados y hay un hoy en día, mi hermanito? La persecución hoy en día por todos lados. Y volverá la persecución aún a los países civilizados. El hombre piensa que como vino la vergüenza y la respuesta y vinieron las leyes, que ya no va a haber persecución. Mi hermano, no duerma de ese lado. Algunos oran por decir, ay Señor, que todos los países de la tierra se conviertan y que todo pase. Eso va a pasar, pero es en el milenio. Mientras tanto, hay que llegue el milenio, dice, no pasará sino antes que venga el hombre, ¿verdad?, de maldad y se levante el hombre que va a juzgar y a gobernar la tierra, ¿verdad?, con toda la hazaña de Satanás. Eso va a suceder, eso está garantizado. La desnudez. Usted esté desprovisto, o dice que desprovisto, o el peligro, la espada, por todas esas cosas pasó Pablo. Y ninguna de esas cosas él pudo comprobar que lo separaron del amor de Dios. Al contrario, reforzaban y acrecentaban más el amor de Dios que él tenía, porque él veía la mano de Dios en todas esas cosas, mi hermanito. Él decía, gloria a Dios, yo voy. Cada vez que me pase, cada vez que me da un galletazo, pasa como con Pedro y Juan, decía, gloria a Dios que me lo dieron a mí, no se lo dieron a aquel. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Dios me quiere a mí para algo. Yo estoy en el plan de Dios. Yo soy importante para el Señor, y el Señor me tiene en su plan. Y gloria a Dios que me dieron el galletazo. Como decían Pedro y Juan, dice, estaban contentos y gozosos de que hubieran sido dignos por padecer afrenta por el nombre de Cristo. Qué privilegio sufrir por Cristo. Es lo mismo que está diciendo Pablo aquí. Bendito sea el Señor. El verso 37 dice, somos más que vencedores. ¿Por qué? No porque nosotros podemos hacer todas las cosas, sino porque Cristo nos amó. Pablo está resumiendo lo que está diciendo. Dice, todas las cosas le ayudan a bien, hermano. Si tú amas a Dios, todo te ayuda bien. Nadie te va a separar del amor de Dios que es a través de Cristo. Nadie, nadie. Y si fuera así, hermano, todo está hecho. Como dicen por ahí, un decir, la suerte está echada. Todo está hecho. Somos más que vencedores por medio de Cristo. Y no es porque yo crea, ni porque yo voy a mí, ni porque nada. Es porque la Biblia lo dice, y yo estoy claro, que andamos nosotros, como dice la palabra, sirviéndole al Señor. Y somos más que vencedores, bendito sea el Señor. Porque sabemos que Dios nos amó y nos compró con la sangre de su Hijo. Y por eso dice, como yo estoy bien claro, que nada nos puede separar, dice, ni la muerte. Cuando nos muramos, hermano, se fue todo al cadalso. se queda usted en la tumba, por eso que usted se va a conseguir un ataúd aniquilado y le van a echar adentro las mixtas, como hacen alguna gente, y le echan flor y mixta y todas esas cosas en una revista para que usted lea. La muerte no le va a separar de Cristo, la muerte es el umbral a través del cual usted nos aventaja, si usted muere antes que nosotros, cuando usted vaya a la presencia de Dios. La muerte es la que termina esta vida y empieza la vida eterna, hermano. La muerte para los cristianos es una bendición. La vida, habrá vida que nos separe de Cristo. La única vida que nos puede separar de Cristo es cuando usted no la vive en Cristo. Pero estamos, acabamos de decir que cuando usted ama a Dios, usted vive una vida en Cristo. Amén. La vida tampoco. Los ángeles no están en el asunto de separarnos a nosotros de Dios. Quizá los que son caídos, los demonios, están en ese asunto. Pero ellos tampoco van a poder hacer nada. Los principados, okay, las potestades, ahí se refiere a las potestades estas del aire, a los demonios. ¿Podrán hacer algo? Los príncipes de las tinieblas, sus coroneles y sus tenientes, no pueden hacer nada, mi hermanito. Porque todo eso fue vencido por Cristo Jesús en la cruz. Dice, ¿habrá algo presente que pueda separarlo del amor de Dios? Tampoco. ¿Habrá algo que vaya a suceder después? Díselo, por venir. ¿Estaré yo ahora con Cristo y en 3 meses no? Dice, ni lo alto, dice, ni lo profundo, por si acaso se le quedó algo, ni ninguna otra cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios. Y dice, ¿a través de quién es el amor de Dios? ¿Cómo se demostró el amor de Dios? A través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿No se ha fijado que donde quiera que usted mire en la Biblia, todas las cosas subsisten por Cristo su Hijo? ¿Usted se ha visto eso? Y la Biblia dice, claro, por medio del cual subsisten todas las cosas. O sea, todo esto, todo el amor de Dios se manifestó a nosotros directamente del Padre a través de Cristo, a través de la muerte de Cristo. Por eso es que es a través de Cristo y a la imagen de su Hijo Cristo que Él quiere que nosotros caminemos, amando a Dios, para que todas las cosas nos ayuden a bien. Así que ninguna condenación ni nada hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué nosotros vamos a hacer, hermano? En la situación de Hermes, vamos a seguir orando. Amén. Confiando en Dios. Usted esté pendiente a las cosas que Dios está haciendo, a las cosas que Dios va a seguir haciendo. No quiere decir que no va a haber tristeza, va a haber tristeza. Pero dice, la tristeza se convertirá en gozo. Porque usted sabe que, mi hermano, mire, el día que Hermes vaya con el Señor, que puede ser en estos días, puede ser de aquí a 20 años también, pues Dios puede hacer todas las cosas. Y el día que nosotros, en ese contexto, hablando de 20 años, podemos irnos nosotros antes también. El día que vayamos con el Señor, estamos esperando que los otros que hemos quedado vayan con el Señor y nos veremos otra vez. Pero usted lo ha notado, hermanito. A veces, muchas veces, a mí me toca este, me incomoda un poco. Cuando a veces, hablando en un círculo de personas disque cristianas, digo disque, ¿verdad?, por lo que voy a decir ahora, pues uno dice, pues gloria a Dios que al hermanito tal lo vamos a poder ver en el cielo, y dicen, ajá, ajá, el ajá ese de que, ay, pues si tú lo dices, ah, pero no soy yo que lo digo, el ajá ese de que yo no lo creo. ¿Usted ha visto eso? Es una cosa que es como si le hicieran hacia uno, y dice, entonces, ¿para qué usted menciona a Jesucristo? ¿Para qué usted se congrega? ¿Para terminar no creyéndole a la Escritura? Porque de que está garantizado, hermano. Es cuestión de que usted lo crea o no. Pero mire cómo funciona. No es que todas las cosas les ayudan a bien a todo el mundo. Son a los que aman a Dios. Si usted está propuesto a amar a Dios, y usted ha creído en Cristo para salvación, y usted está caminando con Cristo, pues allá donde está Cristo, usted va a estar. Y eso es más seguro que lo que usted va a pretender comerse ahorita cuando salga por ahí, si es que se come algo. Eso es más seguro que lo que usted va a hacer dentro de 10 minutos. Eso sí usted lo puede dar por sentado. Lo que usted se va a comer, no. Ni lo que se va a vestir, ni nada. Cristo, usted no sabe lo que va a vestir, ni lo que va a comer, ni nada. Ni el carro, si lo va a encontrar ahorita, a lo mejor lo encuentra con motor en el piso, en la batería, jaja. Algo pasó. O alguien ve, lo dejó en 4 bloques. Cualquier cosa le puede suceder en su carro ahora. Usted está pensando contar con el carro suyo para acabarse de ir a su casa ahorita. Pero usted lo da por sentado, como que usted le va a meter la llave y el carro va a prender, ¿verdad? Usted está contando con que no prenda ahorita. No, se está contando con que prenda, porque usted lo tiene ya todo. No, para eso le cambié el aceite, le puse una batería nueva, y le puse todas las cosas, lo chequearon, muchachos, llevé allí a JR, allí lo chequearon completo. Ese carro tiene que coger a garrín de un toque tocadito. Y el día que usted mete la llave, Y es así. Dice, ahí está el propósito de Dios también. Dios tiene algo ahí. Entonces hay una diferencia. Los que dicen, ajá, a lo mejor le pasa el café y dice, ¡ey! ¡Qué viaje le ha pasado este café! ¡Fuerte que no acaba de prender! ¡Tantas cosas que yo tengo que hacer! Voy allá ahora donde yo compro el pollo en la guagua, van y se lo comen todo en lo que yo llego allí, en lo que cambio la goma. Entonces toda la gloria de Dios que se estaba hablando, todo eso se desapareció. Porque no es cuestión de oírla, ni de gustarla, ni de apreciarla, es cuestión de vivirla, como dice la Escritura. Dice, allá, dice. Gloria a Dios, dice, el Espíritu Santo de Dios dice, no, espérate, ¿qué fue lo que yo oí? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué hizo Cristo por mí? Es que debe haber algo aquí. Gloria a Dios que yo no tengo agenda, que yo vivo la agenda de Dios. Por eso lo mencionaba, la agenda de Dios, porque usted no conoce la agenda de Dios directamente. A lo mejor Dios, usted tiene el día ya hoy repartido. Yo voy a mí, que usted tiene el día repartido hasta por la noche. ¿Tiene más o menos planeado la hora que se va a acostar? ¿Tiene algo para mañana? Sí, lo más probable es que tenga hasta el mes, más jalito según pasa el tiempo, lo tiene todo dilucidado. ¿Qué sabe usted si usted va a hacer todas esas cosas, hermanito? Pues, si usted va mañana y dice, mañana yo tengo unos planes para ir para aquí y para allá, y ese momento todo eso voló en pedazos, usted dice, ¡gloria a Dios! Porque Dios tiene algo y Él sabe más que yo. Y como yo amo a Dios, yo voy a esperar que todas las cosas me ayuden a bien. Y con esa palabra les quiero dejar, mis hermanitos. Medite usted en ella. Hemos hablado la palabra de Dios, no la palabra de nosotros. Amén. Medite en ella y usted sepa, iba a decir, considérese no, sepa que usted es vencedor a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Gloria sea al Señor, qué bueno. Y le damos gracias a Dios. Vamos a orar. Y yo quiero hacer una invitación durante esta oración. Vamos a orar todos, mis hermanos. Oramos. Padre Santo, Señor, tú has permitido que tu palabra sea enseñada y predicada en este día. Y te damos gracias por eso y por la bendición que es estar en tus caminos. Oh Padre Santo, permítenos que nuestra fe sea fortalecida y aclarada al punto de que siempre estemos considerando que todas las cosas nos ayudan a bien, lo dice tu palabra. Y que caminemos cada día más firme en tus caminos. Y que no nos dejemos desviar, Señor, por historias, ni cuentos, ni otras cosas, sino que te creamos a ti lo que está en tu palabra. Oh mi Señor, pero también sabemos que es preciso que consideremos todas las cosas que suceden como que nos ayudan a bien y que son bendición y son misericordia, ¿verdad? Como dice el Salmo 25. Ayúdanos a confiar, Señor, en que todas las dificultades que estemos pasando son para bendición de nosotros, de los que nos rodean y para gloria tuya, porque así está escrito en tu palabra. Y que seamos fortalecidos en la esperanza de que esta vida no termina aquí. Y esta vida no tiene ninguna comparación con la otra vida que tú nos has prometido y que estamos seguros de ella a través de Cristo Jesús en las moradas celestiales, Señor. Gracias, Señor, por habernos provisto esa salvación a través de la muerte y sacrificio de Cristo. Y ahora quisiéramos pedir, Señor, si hubiera alguien aquí en este lugar que necesitara y se diera cuenta ahora mismo y dijera, yo necesito salvar mi vida a través de Cristo Jesús. Yo necesito creer en Cristo para salvación, porque la Biblia lo dice y porque para eso fuimos puestos. Y para ser hijo de Dios y estar en las moradas eternas con Dios, hay que ser su hijo. Y en la Biblia, Señor, claramente tú dices que aquellos que creen en el nombre de tu Hijo son los que tú le diste la potestad, el poder, la oportunidad, el derecho de ser hechos hijos tuyos. Y queremos dar esta oportunidad ahora. Si alguien quiere creer en Cristo para salvación en esta hora, y me lo quiere hacer saber levantando la mano, yo quiero orar contigo para que tú pases a ser hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Alguien que quiera recibir a Cristo como Salvador y empezar a caminar en este camino de amar a Dios y de que Dios provea, incluyendo la vida eterna. Alguien que quiera recibir a Cristo Jesús. Amén. Allá está Raymond. Bendito sea el Señor. Vamos a orar con Raymond ahora. Amén. Para pedirle a Dios que salve su alma en esta hora a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a orar por Raymond. Yo quiero que tú hagas esta oración allá en tu mente, ok, tú vas a estar hablando con Dios, podemos hablar con Dios, yo lo voy a decir acá, pero tú la dices allá directamente al Señor. Amén. Vamos a orar con Raymond. Señor, Y Reymo puede repetir directo allá, Señor. Señor Dios, quiero ahora que me recibas como tu Hijo por medio de la fe en Cristo Jesús. Salva mi alma, perdona mis pecados y recíbeme, Señor, como tu Hijo y dame la esperanza de vida eterna. Lléname, Señor, con tu Santo Espíritu, el que tú prometiste a tus hijos, para que Él me dé gozo y paz y me confirme de que yo soy tu Hijo y que ahora estoy en el camino de verdad y de salvación. Bendíceme, Señor, límpiame de toda maldad y ayúdame de ahora en adelante a seguir caminando en mi vida en Cristo firmemente hasta el día que tú vengas a buscar tu iglesia. Te doy gracias, Señor, por mi salvación y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Vamos a orar por Raymond ahora. Señor, te doy gracias por Raymond, que ha escuchado tu palabra y ha creído en ella y tú le has salvado por su fe. Te pido por él, Señor, para que tú llenes su vida de tu Espíritu Santo y ese Espíritu Santo le guíe por el camino de verdad y bendiga su vida, Señor, mucho más allá de lo que él puede imaginar, porque tu palabra dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni nadie se ha imaginado, son las que tú tienes para tus hijos, para que tú le bendigas a él y a su familia. Él pueda hacer luz ahora a su familia. Bendito sea el Señor, que puedan venir a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, te damos gracias por él. Y también, Señor, queremos presentarte ahora nuevamente a Hermes, Señor, allá en el hospital. Bendícelo con tu poder, oh Señor, provee para bendición a todos los que están allí por medio de él. Oh Padre Santo, glorifícate en su vida. Sabemos, Señor, que vamos a tener y estamos esperando ahora la oportunidad de montarnos en los carros, Señor, y salir allá a verlo. Permítenos, Señor, irlo a ver, oh Padre Santo, para constatar cuánta bondad y cuánta misericordia tú has tenido con él y con nosotros. Te pido, Señor, todo esto, Padre, dándote gracias por este día, pidiéndote, Señor, que nos lleves con bien ahora cuando salgamos de este lugar. En la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios me les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.